con Pepe Sainz Varela, que es el director del Archivo Histórico Provincial de Álava. Hola, hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, Oliván.
Hola, Pepe.
Bien por el archivo, ¿verdad?
Bien, bien, sí.
Bien. Bueno, hoy vamos a rescatar un documento que nos va a servir para hablar también de la Guerra de la Independencia y de la Batalla de Vitoria, para hablar de guerrilleros y afrancesados, que evidentemente de todo hubo en Vitoria-Gasteiz.
Sí. Es una información de testigos, o sea, digamos que un acta que se presenta ante un juez, por la cual el protagonista, que es Santiago Ortiz de Lejarazu,
sí,
que es vecino de La Rinoa, esto era hermandad de Cigoitia, se acerca ya de las estivaciones del Gorbea, que era recaudador de las casas diezmeras de su majestad, bueno, de su majestad, de José Napoleón. Es decir, este hombre trabajaba para los franceses, ¿vale? Esto de recaudador de las casas diezmeras, que es lo que es, bueno, es el diezmo en la época, en esta época, uno de los impuestos más especiales que servía para financiar a la iglesia, que era el 10% de todo lo que se recogía, los frutos que daba la tierra, pues el 10% iba para la iglesia, ¿no? Entonces la manera normalmente de recoger esto era que en cada parroquia, pues en una casa se recogía todo lo...
¿Se recogía en dinero?
No, generalmente solían ser en especie.
Ah.
Solamente en algunos casos era dinero. Entonces se recogía en algún sitio donde pudiera almacenarse y luego eso ya se pasaba a la parroquia, a la iglesia. Entonces,
¿y este hombre era el recaudador?
Era el recaudador. Un cargo más o menos, bueno, de segunda fila. Sería un hacendado de La Rinoa, alguien, bueno, con algunas propiedades, y era el que se encargaba de recaudar esto. La casa de diezmera era la suya, digamos. Bueno, entonces, esto es una información de 13 de junio de 1810, ¿vale? Y es que él denuncia que el 24 de mayo de 1810 su casa fue saqueada y estiman en total por 12.000 reales el daño que le hicieron. Y, bueno, yo os cuento. El caso es que, yo digo que este hombre recaudador, que en su casa donde se recaudan los bienes del diezmo, y él lo explica en el auto que hace de... Él lo hace para, digamos, para curarse en salud, ¿no? Él lo que teme mucho es que... No, porque no solamente le han saqueado, sino como veremos también, le queman todos los libros de cuentas donde él tenía apuntado todo lo que iba recaudando del diezmo. Entonces piensa que luego eso, cuando lleguen los franceses y le digan ¿dónde está todo lo...? Porque los franceses lo primero que van a hacer es todo lo que se recauda del diezmo ya no va para la iglesia, ya va para los franceses. Estuvimos hablando hace un par de semanas sobre cómo saqueaban en la hermandad de la Ribera, cómo ellos se nutrían sobre el terreno. Claro, para ellos era importantísimo, para el pago de la tropa y el mantenimiento de la tropa, no solamente estas requisas que hacían extraordinarias, sino además todos los impuestos que pudieran recaudar, y entre ellos el del diezmo. El diezmo ya no va para la iglesia, sino que se lo quedan ellos. Entonces, claro, era para justificarse y decir que no se le ha quedado a él, o que no, pues lo que quiere es que quede claro ante un juez que es que le han saqueado, ¿no?
Uh-huh.
Él explica en qué consistió este saqueo. Digo que el jueves 24 de mayo último, como a las 9 horas de la mañana, se presentaron a las puertas de mi casa varios hombres españoles, deja claro que eran españoles, que no eran franceses, montados a caballo, y apercibidos de armas, los cuales, violentando la cerraja de la principal, de la puerta, se introdujeron en la habitación, por fortuna mía, a la sazón que me hallaba yo forastero, o sea, no me pillaron en casa.
Si no lo matan.
Pues, sí, claro, podría ser. O como menos lo hubieran... Bien. Y registrando hasta los rincones más ocultos de la cuadra y aposento, saquearon, robaron y llevaron consigo toda la ropa de mi uso, la de mi mujer y familia, dos relojes y demás que encontraron de alguna estimación o provecho. De suerte que cada uno de ellos cargó su caballería de los efectos que tenía en dicha casa, que, regulados prudencialmente, no baja de 12.000 reales el valor que les extrajeron y quitaron. Pero luego va a lo que os decía lo principal, ¿no? Mas a pesar de todo este perjuicio, no es esto lo que más me apura y aflige, sino que, no contentos con haber deserrajado, roto y despedazado cuantas arcas, baúles, escaparates y escritorios hallaron cerrados para llevarse lo que contenían, llegó su mal querer y el deseo e intención de hacerme daño, por solo haber sido recaudador de las casas de esmeras, esto que os contaba antes, el recaudador, según ellos mismos lo dieron a entender, hasta el extremo de quemar públicamente a vista del vecindario en una hoguera que formaron en mitad del camino, al frente de mi casa, todos cuantos papeles, libros de caja, asientos, apuntes, instrumentos y documentos custodiaba yo en ella sin que pudiese estorbar ni resistir a mi familia. Es decir que se lo quemaron todo, ¿no? Eso para que veáis también cómo la guerra afecta a los archivos. Porque muchas veces, claro, los documentos guardan donde se apunta las cuentas que deben unos a otros y la recaudación. Y claro, en momentos de guerra, uno de los que pretende es destruir todos los datos que tiene el enemigo, donde tienen apuntado cuáles son sus recaudaciones.
Claro.
Cuáles
a crear
son
caos.
Entendido.
Generar el caos, sí. Y claro, él lo que le preocupa a él precisamente es eso, que luego cuando lleguen los franceses y le digan, ¿dónde están las cuentas? ¿Dónde está? Pues no, mira, se lo ha llevado todo y además me han...
Quemado todos los libros de cuentas.
Todo lo tenía todo apuntado, sí.
Él, ¿cómo es esto? Porque él sospecha que son guerrilleros estos, ¿no?
Sí, claro.
Los que le atracan, vamos.
Bueno, ya el tema de la guerrilla es un tema bastante conocido durante la Guerra de Independencia, ¿no? O sea, los franceses aplastan el ejército español, están mal equipados, mal dirigidos, no tiene medios. Las primeras derrotas que tienen los franceses en 1808 en Bailén, los sitios de Zaragoza que no funcionan, algunas. Luego, cuando llega Napoleón, que pasa por aquí, por Vitoria, con lo que llama su gran ejército, la Gran Armée, pues destroza por completo todos los últimos focos de resistencia regulares, digamos, y deja la península en manos de la resistencia de la guerrilla, que es una cosa totalmente diferente y que hasta ahora no era conocido a este nivel, como los franceses llaman la petite guerre, o sea, son unos...
partidas, ¿no?
Partidas irregulares. Tenemos en la cabeza mucho que son partidas pequeñas, como de tipo Curro Jiménez y cosas así, ¿no?
Sí.
Llegaba a haber guerrilla de varios miles de
pero
personas.
Pero que surgen espontáneamente, de entre gente del pueblo.
Sí, claro. Por ejemplo, restos de ejército, que no pueden...
Ajá.
Nobles o locales que han sufrido algún daño en sus posesiones, han sido violentados a alguno de su familia,
sí,
que se echan al monte.
Sí. O sea, eso es trasladado a los tiempos actuales, como en Irak, ¿no? La insurgencia, el ejército iraquí fue desmantelado.
De hecho, claro, digamos que como el tema de la guerrilla nos pilla muy lejos, pues parece que hay más consenso histórico con este tema. Pero los franceses consideraban a los guerrilleros bandidos. Y de hecho, en este caso concreto, ya veis que son un par de ellos que se han acercado a la Rinoa a saquear a este señor. ¿Eran guerrilleros o eran bandoleros?
Bandidos.
O eran bandoleros, claro. Eso es lo que queda ahí en la...
Depende de...
Y sí, el caso es que ellos, por ejemplo, los franceses trataban el problema de los guerrilleros como si fuera un problema de bandidaje, de policía. Pero realmente van a ser la única resistencia armada que va a quedar contra los franceses.
Hasta
por una parte, el ejército de Wellington,
los ingleses,
y por otra parte y se supone que gracias a la guerrilla, de hecho, como esto era una forma de hacer la guerra que descabezaba por completo a los franceses, porque obligaba a tener guarniciones permanentes en diversos puntos, porque en cuanto desaparecían o no estaban, pues ya llegaba la guerrilla y se hacía otra vez de nuevo con el control de ese territorio.
Uh-huh.
Entonces, claro, eso impedía que los franceses pudieran destacar muchas tropas para terminar con el ejército de Wellington, que no era tan numeroso, pero uh-huh, que podía permitirse el lujo de ir golpeando determinados sitios de la península porque el resto de las tropas francesas estaban entretenidas con la guerrilla.
Y entre los afrancesados, claro, el protagonista de esta historia, Santiago Ortiz de Lejarazu, trabajaba para el gobierno francés, era
sí,
un afrancesado.
Es que, mira, en el tema de los afrancesados...
O no le quedaba otra, no sé.
Aquí, digamos que, bueno, los afrancesados son los colaboracionistas, ¿no? Como diríamos, como en la época...
Sí, se identifican con el invasor, ¿no?
Con el invasor. Pero claro, hay dos tipos de afrancesados. Está el afrancesado ideológico, el
sí,
que piensa que ojalá... O sea, él mira a Francia y ve el liberalismo francés como la forma de acabar con el atraso secular de España,
sí, sí,
con expulsar a los borbones corruptos, implantar el laicismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, dicen, bueno, pues esto Francia es la que puede... Pero el caso es que cuando Francia invade el imperio francés, se hace con España, van a resistirle. Es decir, no están de acuerdo con... O sea, un afrancesado, digamos, ideológico.
Yeah. Pero era una invasión, en toda regla, un ejército. No venían
sí,
aquí a civilizar, ¿no?
Bueno, pero hubo algunos afrancesados que sí que colaboran. Que en el fondo dicen, bueno, pues esta idea que os decía ideológica lleva al último extremo, pues decir, bueno, pues si nos tienen que arreglar a base de invasión, pues que nos arreglen.
Ya, yeah, y otros, sin embargo, no, decían.
Y
así
otros
no,
que no. Mm-hmm. Estos segundos sí que eran colaboracionistas y le llaman josefinos. Y luego está el funcionario de a pie,
claro,
pues que le pilla esto todo por medio... Y que a la fuerza tiene que jurar fidelidad a José Napoleón, a Pepe Botella. Y claro, a eso le llaman los juramentados. Porque seguramente este Santiago Ortiz de Lejarazu sería un juramentado. Porque La mayoría de los josefinos muy identificados con el régimen de Bonapartista, pues cuando las tropas francesas son derrotadas y vuelve Fernando VII, todos tienen que largarse y a Francia, ¿no? Por ejemplo, el caso de Montermoso, aquel que hablábamos, y la marquesa, ¿no? Su mujer, que se exilian a Francia. Pero el resto no. Este Santiago Ortiz de Lejarazu estaba buscando y él muere en la Rinoa, es decir, que no. Que digamos que. Claro, también nos queda la duda si este hombre, cuando llegan estos a saquearle, algo así como decir, ustedes saquea que yo después voy a tener que denunciaros, o voy a tener que. Así por lo menos me cubro las espaldas. Claro, el tema de los juramentados lo tenían complicado, porque los franceses, si desaparecían, si dejaban de controlar la zona y llegaban los guerrilleros, podían ser represaliados por los guerrilleros. Pero si colaboraban luego con ellos, luego podían llegar los franceses a represaliarlos. No sé si me explico, que sí, los estaban en medio de la de una lucha entre dos bandos.
Luego habría ajuste de cuentas, ¿no? Tres años después.
O sea, el que no pudo escaparse. De hecho, los absolutistas van a fundamentar mucho de la persecución que van a hacer contra los liberales, siempre diciendo que es que durante la época bonapartista colaboraste con los franceses.
Mira, Pepe nos Vaya trae historia. Unos dosieres de verdad tan extensos y nos hemos quedado tan. Solo contando un poquito, ¿podemos seguir la semana que viene con este asunto, Pepe?
¿Con este mismo o con otro?
Con este mismo.
Nos hablas de dos pelos.
Nos hablas de guerrilleros, eso, como sí, Sebastián Fernández de Lezeta, de los sitios
de dos pelos,
alaveses,
de
más intensa actividad guerrillera, sí, hay bastante que hablar.
Bueno, de todas formas, vamos a espaciarlo, si parece bien.
Nos parece muy bien. Gracias, Pepe. Son las 4, nosotros continuamos en Más Vale Tarde. Vale.